Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
And I think it's so sweet how you let your friends encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak.
My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
Muy, pero muy buenos días. Hoy es martes 14 de enero del 2025. Se acaba la primera quincena de este año y se está yendo como agua. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar este día con nosotros. Vivi, ¿qué temazo el de hoy? Porque he de confesarlo, yo soy una de esas personas a las que les cuesta mucho trabajo decir que no.
Espero que estés muy bien. Es que yo creo que todos, ¿cuántas veces hemos dicho que sí a algo, aun cuando sabías que no tenías tiempo, energía, no tenías ganas? ¿Alguna vez se han sentido atrapados entre querer ayudar a los demás y olvidarte de tus propias necesidades? Vamos a hablar de dos temas, Dani, que la verdad es que son muy, muy, van en conjunto. La primera es el people pleasing. ¿Qué es el people pleasing? Bueno, pues esta tendencia a priorizar las necesidades de los demás sobre las propias, muchas veces por miedo al rechazo, la desaprobación o un conflicto, y aunque pueda parecer un acto de generosidad, esta dinámica puede ser un desgaste emocional y, como ya lo decíamos, el decir que no. Es que esto suele ser visto como un acto descortés, cuando en realidad puede ser una forma de autocuidado. Aprender a poner límites no es malo y tenemos que aprender a poner límites. ¿Cuántas veces, ya se los decía Dani, cuántas veces no hemos dicho que sí a cualquier cosa? O sea, en relaciones, en familia, en planes, simplemente por este tema. Por eso vamos a platicar con Berenice Ramos. Ella es experta en reprogramación mental y nos va a decir, pues sí, justo, cómo aprender a decir que no.
Bueno, pero hoy es martes en el que, como todos los días, revisaremos la forma más responsable de tratar a nuestro dinerito con nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. Hablaremos del dato, hablaremos de cómo llevar una semana, pues, lo más nutritiva y saludable posible, y por supuesto de lo que es noticia y lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. ¿Cómo aprender a decir que no? ¿Cómo saber cómo decir que no? En voz de Jimena Millán.
My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go.
Decir no parece una tarea simple, pero para muchas personas es un desafío monumental. Esa incapacidad de establecer límites claros no es un problema menor. Está enraizado con factores culturales, psicológicos y sociales que impactan profundamente nuestra salud mental y bienestar. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Para muchos, decir no viene acompañado de un temor latente.
¿Y si se enojan conmigo?
Este miedo está profundamente relacionado con el deseo de ser aceptados y queridos. A nivel psicológico, nuestra necesidad de pertenecer puede superar nuestra capacidad de priorizar nuestras propias necesidades. En México, la cultura de la cortesía y la amabilidad juega un papel importante. Decir no puede percibirse como una falta de respeto o de compromiso, lo que lleva a evitar respuestas directas. Decir que sí a todo se convierte en un mecanismo para sentirse útiles o importantes. Eso también responde a una falta de práctica. Desde pequeños a menudo se nos enseña a obedecer y complacer, pero rara vez se nos educa en habilidades como la asertividad. Según datos de la OMS, el 43% de las personas en América Latina sufren de estrés laboral, una cifra que en México alcanza el 75%. Muchas veces este estrés se relaciona con la incapacidad de establecer límites, lo que lleva a asumir más responsabilidades de las que se pueden manejar. La constante presión por cumplir con las expectativas de los demás puede provocar ansiedad, depresión e incluso trastornos como el burnout. Un estudio de la UNAM señala que 6 de cada 10 mexicanos experimentan síntomas de ansiedad derivados de la sobrecarga de compromisos. Cuando vives para complacer a otros, corres el riesgo de perder de vista tus propios deseos y metas. Cada vez que dices no de manera asertiva, reafirmas tu derecho a cuidar de ti mismo y te valoras como prioridad. Decir que no no es egoísta, es un acto de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, ya que evita compromisos forzados y promueve interacciones más honestas. Como sociedad, necesitamos aprender que no es una respuesta válida y que no debe ser justificado. Así que la próxima vez que sientas la presión de decir sí, incluso cuando tu corazón y tu mente te dicen lo contrario, recuerda que tu tiempo, tu energía y tu bienestar son valiosos y los puedes pedir a través de un simple
no.
Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Berenice Ramos está con nosotros, ella es experta en reprogramación mental. ¿Cómo estás, Bere? Gracias por venir con nosotros. Creo que la pregunta principal es ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decir que no?
Sobre todo porque es tan generalizado, ¿no? Por cómo nos educan. Desde la forma en la que somos educados, estamos programando a los niños a no saber decir que no, porque hacemos premio o castigo. Te portas bien, te doy un apapacho. Te portas mal, te pongo una carota. Entonces aprendemos que si hacemos lo correcto, entonces vamos a obtener el amor. Y si no, no. Por eso es tan difícil decir que no.
Sí, y creo que el decir que no, pues, como yo le decía hace unos minutos, tiene que ver en todos los rubros. O sea, en el tema emocional, ¿no? O sea, con la pareja, con la familia, con los amigos. ¿Cuántas veces hemos dicho que sí a algún plan o cualquier cosa cuando ni siquiera sentías o cuando ni siquiera querías, ¿no? Pero es ese tema, es muy difícil decir que no.
Para no perder la aprobación o el amor de las personas que son importantes para nosotros. Es justamente eso como el drive número uno, yo creo.
Y yo creo que, como decíamos, Bere, tiene mucho que ver con esto del people pleasing, ¿no? Que es justo, pues, esta tendencia a priorizar las necesidades de los demás en vez de las tuyas, ¿no? Esto, pues, miedo al rechazo, obviamente, la desaprobación, miedo al conflicto. Pero ¿por qué están estas dos cosas relacionadas?
Está relacionado dependiendo de si has sanado más o no tus heridas de la infancia, y también dependiendo de qué tan fuerte está tu autoestima y tu sensación de valía personal, porque cuando tienes una autoestima sólida y tienes la sensación de que vales como ser humano, sientes que la gente no solamente te va a querer porque los complazcas, o sea, sabes que tienes otras cualidades, pero entre más dudes de ti, más piensas que el amor depende de ahí, de que digas que sí.
¿Y qué, por ejemplo, cómo manejar el tema de la culpa o la ansiedad? Porque siento que pasa mucho, ¿no? O sea, cuando uno dice que no a algo, pues dice, no, es que ¿cómo? Me va a dejar de hablar, o ya no van a querer ser mis amigas, o mi esposo, o mi esposa, o lo que sea. Sientes una culpa terrible.
Sí, la culpa y la ansiedad mencionaste, y creo que son dos emociones bien complicadas, bien complejas y muy distintas. Primero que nada, si es ansiedad, lo más probable es que lo que no tienes resuelto es una herida de abandono, porque la ansiedad se detona ante la amenaza mental, es una fantasía en tu cabeza de me va a dejar o se va a ir o ya no voy a poder tener mi suministro de amor o esta relación que es tan importante para mí. Generalmente se detona más la ansiedad. La culpa es otro rollo. Si hay culpa, lo más probable es que hay manipulación, que te acostumbraste desde niño o desde muy chavito a que había mucha manipulación en casa, o sea, como te pido algo y si no lo haces te castigo de alguna forma medio pasiva agresiva, y entonces ahí es donde lo que se detona más es culpa, esta necesidad de ser el bueno, esta necesidad de, es que si no hago lo correcto para los demás los estoy lastimando. Sí, que a ver, puede ser cierto, pero como bien dices, cuando ya estás como más sólido en ti, pues ves una combinación, ¿no? Entre sí. Lo que me hace bien a mí y lo que le hace bien al otro.
Vamos a hacer una pausa, pero al regresar hablamos de la culpa y la ansiedad. Vámonos con música, Pamela.
Suena no, a través del 103.3.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. Ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
@rcs.com.
Regresamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Berenice Ramos acerca del cómo aprender a decir que no y del people pleasing, dos términos que están muy, muy, van muy de la mano. Y Bere, ahorita en la pausa yo te preguntaba, ¿qué es esto de la reprogramación mental? Porque tú eres experta en la reprogramación mental, pero me pareció bastante relevante ahora que me lo estabas explicando. Explícanos un poquito más de la reprogramación mental.
Tu vida tiene la calidad que tenga la calidad de tus pensamientos. O sea, a veces no sufrimos por lo que pasa, sino por lo que creemos que significa. O sea, por ejemplo, tu esposo se va todos los jueves con sus amigos. Hay quien sufre por ello y hay quien no. ¿Cuál es la diferencia? Una mujer piensa, qué gusto que se va con sus amigos para que tenga un momento de esparcimiento. Otra mujer piensa, no me ama. Por eso se va con sus amigos y prefiere estar con ellos que conmigo. Entonces, ¿por qué reprogramación mental? Porque si reprogramas tu mente, transformas por completo la calidad de tu vida. Pero además reprogramamos la parte inconsciente, porque en el inconsciente están grabados todas las heridas de la infancia, que a veces ni siquiera te acuerdas de cosas que viviste que te están llevando a repetir el sufrimiento en tu vida.
No, y ahorita que platicábamos el por qué nos cuesta tanto trabajo decir que no, pues también va muy de la mano con bueno, hasta de cómo nos educaron, ¿no?
Tiene muchísimo que ver con cómo nos educaron, pero más que cómo nos educaron conscientemente, la diferencia entre lo que nos decían y lo que hacían. Porque, por ejemplo, está el chiste de la mamá que le dice a los niños, ¡niños, cuántas veces les he dicho que no griten en esta casa! Uh-huh. Y está gritando. Entonces, cuando tú tienes una diferencia muy grande entre lo que te dice mamá y papá y lo que hacen, se convierte en una disonancia. Ya no entiendes, no captas qué está pasando realmente y ya no confías en ti. Y ahí es donde se van configurando las incongruencias en tu vida.
Y me parece que hay personas que les cuesta más trabajo, no sé, es mi caso, ¿no? Con mis amigas. O sea, si hay un plan, a mí me cuesta mucho trabajo decir, no, sabes que no voy a ir.
No,
o sea,
tengo ganas, me no quiero quedar ganas a dormir hoy, ¿no?
Exacto. A que me... algo con mi familia. O sea, me cuesta más trabajo con los amigos. Sí hay gente que le cuesta más trabajo con la familia decir que no, que con los amigos.
Y o con la pareja.
O con la pareja.
Sí puede ser, porque con diferentes personas tienes diferentes vínculos o diferentes grados de confianza. Y dependiendo del nivel de confianza que tengas en ese vínculo y lo importante que es para ti, te puede costar más trabajo.
Ahora, antes de irnos a la pausa, Bere, estábamos platicando cosas que pasan cuando decimos que no o cuando no sabemos decir que no: ansiedad y culpa. Y entonces nos estabas platicando que, bueno, la ansiedad sí tiene mucho que ver con otras cosas, pero la culpa con otras.
Entonces, diferenciemos entre la culpa y la ansiedad. Ansiedad es esa sensación de palpitaciones o que se aprieta tu estómago o que empiezas a sentir inseguridad ante una amenaza. Ahora, muchas veces la amenaza es imaginaria. Entonces empiezas a darle vueltas en tu cabeza a una situación de peligro o de riesgo, como voy a perder el amor de esta persona, o me va a dejar, o se va a ir, o me va a poner el cuerno, o lo que sea, ¿no? Nos empezamos a imaginar las cosas y la repetición de ese pensamiento, el seguirle dando vueltas a eso, nos hace pensar que vamos a estar preparados para lo peor en caso de que suceda. Pero la realidad es que el 90% de las cosas que nos causan ansiedad no suceden nunca. Y entonces sufrimos por cosas que no están pasando.
Sí, ¿cuántas veces no hemos dicho, no, es que a ver, si digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si digo que no a este plan, no, pues mis amigas me van
ya no me van a invitar, ¿no? Nunca.
O si le digo a mi esposo que no quiero ir a comer a tal lugar o a no quiero ir con sus amigos el jueves.
Él no va a querer ir con los míos o me va a castigar de alguna manera, ¿no? Me va a rechazar.
Sí, o sea, esa es la ansiedad de lo que ni siquiera ha pasado y de lo que, como tú dices, probablemente ni siquiera va a pasar.
Todo por evitar el conflicto. Ahora, si en casa había conflictos muy explosivos que nos generaban mucho miedo en la infancia, entonces tendemos más a ser esta gente que quiere conciliar para que no haya conflicto. Pero si pude manejar el conflicto un poquito más sanamente o lo trabajé en terapia o de alguna otra manera, entonces puedo decir no. Y puedo expresar mi sentir y mi opinión sabiendo que la gente me va a amar, aunque diga que no a veces. Que no es eso lo que determina el amor, sino todo el vínculo que ya hemos construido y lo valioso que soy para esa persona. Que no tengo que hacer todo lo que el otro quiera para que me quiera.
Sí, y entonces ahí la pregunta sería, ¿cómo manejas ese tipo de cosas, ¿no? O sea, lo que tú sientes al ese miedo de decir que no a ciertas cosas, ¿no? En todos los rubros.
te va a parecer rarísimo lo que te voy a decir, pero tiene que ver con un pensamiento de escasez. Fíjate, generalmente pensamos, es que si él se va, nadie me va a amar como él. A ver, hay 10 mil millones de hombres en el planeta Tierra. Si tú entendieras que si tu matrimonio falla, puedes volver a ser feliz, o sea, sí, puede llegar alguien más y puedes amar, tal vez no sentirías tanto miedo. En general, estamos programados para pensar desde la escasez, desde esta es mi única oportunidad. Eso lo hacen los medios. ¿Para qué? Para vender más. O sea, las marcas te dicen, esta es tu única oportunidad para que compres ahora. Estamos envueltos en una cultura de mucho miedo. Y la realidad es que en cada momento puedes ser feliz y puedes encontrar el amor. Y si una persona se va de tu vida, no va a ser el fin del mundo. Si supiéramos eso, podríamos ser más reales en nuestras relaciones. Porque a veces el no decir que no es fingir que soy muy distinto de como realmente soy.
Claro, definitivamente.
Es cansadísimo sostener esa parodia.
Sí, sí, sí. Y el estar hasta conviviendo con gente que a lo mejor tú ni siquiera quieres convivir por el simple hecho de que no te atreves a decir que no.
O como dijiste, voy a la fiesta que no quiero ir porque no me quiero perder todas las demás. Oye, mejor di, esta vez no quiero ir, pero no me dejes de invitar porque eres muy importante para mí. ¿Por qué nos cuesta trabajo decir la verdad? ¿Por qué nos cuesta trabajo ponernos vulnerables y decir, oye, estoy teniendo miedo de decirte que no, pero en serio, hoy no quiero?
Sí, definitivamente. Sí. Y a ver, a mí me ha pasado mucho que llegó un momento de mi vida, y sobre todo como mucho por mi trabajo, que en el tema social, pues sí dejé de ir a algunos planes. Entre ellos, ¿no? Cuando mis amigas iban a cenar los entre semana, yo no podía ir a cenar porque yo me despierto muy temprano en la madrugada. Y entonces, yo me despierto en la madrugada y no había manera de que pueda ir a cenar. Entonces, me pasó con dos grupos, ¿no? O sea, con el grupo de mis amigas, las que conozco de toda la vida, que entienden mi trabajo, lo respetan y, bueno, pues me invitan de vez en cuando y saben que seguramente voy a decir que no. Pero otro grupo que me dejó de invitar, ¿no? O sea, porque era de, no, pues ella siempre nos dice que no, ¿por qué la voy a seguir invitando? Entonces, creo que sí llega un momento también, ver en donde ahí es, bueno, ahí me di cuenta que a lo mejor no eran mis amigas, porque...
Porque una amistad sólida no depende de ese tipo de cosas. Sí. El otro día tuve una paciente que me decía, es que mis amigas me abandonan. Y yo, ¿cuándo? Sí. Todas me abandonan. Y yo, ¿cuándo te abandonan? Cuando tienen hijos. Y agarré, le dije, ¿no será que tú las abandonas? No, claro que no, ¿cómo crees? Le digo, porque a lo mejor cuando ellas tienen hijos ya no pueden salir al antro.
Claro.
Pero necesitan que tú vayas a su casa y las ayudes a cambiar pañales. ¿Lo hiciste? No, ni siquiera se me ocurrió. A veces, aquello que más miedo nos da que otros nos hagan es exactamente lo que hacemos para defendernos. Y no nos damos cuenta. Entonces, de pronto, como tú dices, esas amigas no eran tantas amigas, porque si hubieran sido tantas amigas, en vez de salir al antro, pues a lo mejor hubieran encontrado un plan en la mañana o hubieran encontrado un plan el fin de semana para verse. Cuando te interesas es un esfuerzo, pero a lo mejor el miedo que tenemos de decir no es que nos vamos a enterar quién nos quiere realmente.
¡Qué fuerte está eso! ¡Qué fuerte está eso! A ver, y yo creo que también cambian tus prioridades. O sea, a lo largo de tu vida empiezas a priorizar ciertas cosas, ¿no? O sea, hoy en día mi prioridad, pues bueno, claramente es mi trabajo, ¿no? Pero hace 7 años mi prioridad era salir con mis amigos, ¿no? De antro. Y a lo mejor en 3 años mi prioridad va a ser mis hijos.
Y tendemos a satanizar a aquellas relaciones que solo duran un tiempo en nuestras vidas, ¿no? Pero a ver, ¿y qué si tuviste un grupo de amigos que solo compartían el antro y luego evolucionaste? Va a haber gente que se quede toda tu vida porque evolucionan juntos, y va a haber gente que sea de temporadas, y eso no hace que esas relaciones sean menos especiales o menos importantes, porque también cumplen su función en tu vida.
Sí, definitivamente. Vamos a platicar al regresar de la pausa contigo, Bere, pues algunas técnicas o algunas herramientas que nos vas a compartir acerca de cómo aprender a decir que no, porque vaya que es un tema, y también del people pleasing, que ya les decía, van de la mano. Pero nos vamos a la pausa con música, Pamela.
Así es, suena Rehab a través del 103.3 y 970 de tu radio.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you...
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Hay un tema, Bere,
del que no hemos hablado y que está siempre presente en esta dificultad de decir que no para decir que no y en esta ansiedad de quedar bien con la gente, y es la culpa. Sentir culpa, sentir vergüenza, ¿no? Y yo se los platicaba ahorita. A mí hay veces que me dicen, oye, Dani, te invito a cenar mañana. Va. Y a las 3 horas, de esas fechas que se te complican. Oye, Dani, mañana te acuerdas que íbamos a ir a la exposición. Ah, va. Sabiendo que me voy a meter en un problema. Pero es increíble que sabiendo que el problema después va a ser peor, porque voy a tener que quedarle mal a alguien, te cueste trabajo decir que no. Y eso es un poco por vergüenza, sí, pero también por culpa. Este sentimiento de culpa que tenemos en tantos aspectos de la vida, ¿no?
La culpa a veces tiene que ver con no querer lastimar. Uh-huh. Pero entre más postergas lastimar, más lastimas.
¡Claro! Y lo sabes. Sabes que mañana va a ser mucho peor tenerle que decir a uno de los dos, ¿qué crees? No voy a poder ir porque mi perro se comió mis zapatos. Pero lo haces, como que pateas el problema, ¿no?
Y luego hay gente que tiende a poner muchas excusas o incluso terminas provocando que te pasen cosas horribles para tener una buena excusa real. Y no mentir,
es que
te
lo juro. Eso
te lo juro,
está buenísimo. Porque, a ver, me ha pasado, y seguramente ustedes también, que como tú decías, o sea, ya tienes el plan perfecto, ya te invitaron desde hace un mes al plan, y dices, el día que llega el plan... Dices, no quiero ir. Y entonces empiezas, a ver, voy a decir que fue tu culpa porque entonces no vamos a poder, voy a decir que choqué, voy a decir, o sea, inventas
10 excusas.
Claro.
Pero provocar tenerla.
A veces sí, increíble. ¿No te ha pasado que justo chocaste y respiraste? Ay, voy a decir que choqué.
Estoy ronquísima, voy a hacer más ronca la voz. No fue el caso de la semana pasada.
No, pero bueno, es que estoy afónica. A veces lo provocamos inconscientemente y provocamos dolores y circunstancias que no nos gustan tanto, pero nos alivian el no tener que decirnos.
La culpa es un sentimiento... ¿adquirido y aprendido o es un sentimiento con el que nacemos los seres humanos?
No, es totalmente adquirido y tiene que ver con cómo controlamos a otros. Para controlar a las personas que amamos, los hacemos sentir culpables. Punto.
¡Ay, qué fuerte!
O sea, si hay culpa, hay manipulación en algún punto. Ahora, a veces se vuelve adictivo. Si de niño había mucha manipulación, mi mamá era tan buena, tan linda, pero siempre me decía, es que mira todo lo que yo hago por ti, y me hacía sentir culpable, me acostumbro a sentirme siempre culpable. Y entonces, como no quiero lastimar a la gente, tengo que ser la buena, tengo que ser el bueno, pero no hay nada más pesado en la vida que tener que ser el bueno.
Y sentirte culpable no es también... una forma de esconder otros sentimientos. O sea, no es una forma de hacerte de hacerte la víctima. No sé si
es una forma de hacerte la víctima, pero muy interna, porque si te fijas, la víctima clásica es la que sufre hacia afuera para obtener algo. Y no lo somos conscientes, pero obtenemos muchos beneficios y recompensas ocultas, como que la gente nos ayude, nos entienda o nos apapache. Pero la culpa es más hacia adentro, es una víctima, es interna. O sea, es un repetirte a ti mismo, nunca voy a poder o nunca voy a lograr lo que quiero porque siempre están las necesidades de otros y no quiero lastimarlos porque los amo. Entonces, sí hay algo de víctima ahí.
Hablábamos del people pleasing, que yo me atrevería a decir que sí va muy de la mano con el tema de que no sabemos decir que no, o que no aprendemos a decir que no, o que nos cuesta mucho trabajo decir que no. Y esto es porque, pues sí, o sea, priorizamos las necesidades de los otros en vez de las nuestras. Y lo digo en muchísimas, en muchísimos igual rubros, ¿no? O sea, en el familiar, en la pareja, hasta en los amigos, ¿no? O sea, tú dices que sí a todo y quieres ir al plan, porque qué van a decir tus amigas si dices que no, y que porque quieres que tu amiga esté feliz, porque tú piensas que ella va a estar feliz si tú estás ahí. O sea, es un tema de pues que todo el tiempo estamos priorizando las necesidades de los demás en vez de las nuestras.
Ahora vayamos un poquito más profundo, ¿por qué? En el fondo, el people pleaser no confía en sí mismo, porque si supiera lo que es y lo que vale, sabría que no
necesitaría. Que es suficiente lo que das.
Lo que muestras es un no me siento suficiente.
Y no es una forma también de autocontrolarnos, por ejemplo, a las mujeres creo que nos pasa más, no estoy diciendo que a los hombres no, pero
ok, tengo que ser la mejor en el trabajo. Eso es quedar bien con mis jefes, con mis compañeros. Voy a ser la mejor jefa, es con mi equipo. Voy a ser la mejor mamá. Voy a ser la mejor esposa. Voy a ser la mejor hermana. Voy a ser la mejor hija. Y llega un punto en el que dices, se acabó. No quiero hacer... No, o sea, ya no quiero ser ni mamá, ni esposa, ni hija, ni prima, ni tía, ni jefa, ni nada, ¿no? O sea, es un poco el tratar de complacernos a nosotros mismos, demostrándonos que podemos algo, quedando bien con los demás.
Y además te vuelves esclavo. Esclavo de todo el mundo. Es imposible complacer a todos todo el tiempo. Llega un momento en que la vida te pone a escoger.
Y entonces, ¿qué consejo tú nos darías para, en esta presión que sentimos? Porque es una realidad, o sea,
sí,
queremos,
es una presión.
Queremos tener la mejor imagen en el trabajo, queremos ir a todas las juntas, pero también queremos ir al festival de la niña y al cumpleaños de fulanita y después ir a cenar con mis amigas, pero también tengo que ir con los amigos de mi marido y tengo que preguntarle a mi marido cómo le va en el trabajo, pero también tengo que acompañar a mi mamá al doctor. O sea, ¿cómo priorizamos lo que tenemos que hacer por nuestro bien para estar bien con los demás o con los demás aspectos de nuestra vida?
Tenemos que cobrar conciencia del tema del avión. ¿Qué te dicen en el avión? Ponte tu mascarilla antes de ayudar al de al lado.
Ah, qué buena analogía.
Cuando tú crees darme a mí es egoísta, tengo que darle a todos primero, vas a terminar en el hospital, vas a terminar sin salud, vas a terminar sin dinero, vas a terminar mal. ¿Cómo puedes ser lo mejor para la gente que amas? Dándote a ti tu bienestar primero. Cuando entiendes que no es egoísta, que es un acto de amor cuidarte, te vas a cuidar más.
Me gusta. Me encanta eso. ¿Y cómo decirle, oye, si te parece que no estoy haciendo lo suficiente, es tu bronca, no la mía? Yo estoy haciendo mi 100% para ser la mejor amiga.
¿Y si no le dices? A ver, ¿y si aceptas que se quede la gente para quien eres suficiente y se vaya la que quiere más de ti? O sea, podría ser, ¿no? O sea, si quieres, díselos. Pero a veces ni siquiera es necesario. Se va a mostrar quién es el que te quiere a ti. Cuando tú entiendes que la gente no te quiere por lo que obtiene de ti, sino porque disfruta tu presencia. A ver, ¿quién es esa persona con la que realmente conectas? Con la que tienes al lado en una comida y te la pasas bomba. Nada más porque platican increíble.
Sí, que la ves una vez al año, pero...
Híjole. Pero es padrísimo, es delicioso estar ahí. Entonces, ¿por qué? Cuando tú eres un people pleaser, tú pones la mesa para que la gente que esté contigo sea la que te utiliza, la que te quiere por lo que obtiene de ti. Tú no quieres eso. Tú quieres gente que te quiera porque disfrutan tu compañía. Y ya, y tu familia te va a querer siempre. O sea, tu familia va a estar ahí de alguna manera. Entonces, entender eso es lo que te puede llevar a trabajar tu autoestima de tal forma que la solidifiques y digas, sé que soy valioso y puedo decir que no.
O puedes complacer a las personas. O sea, en términos prácticos, lo que entiendo es que es mucho más sencillo, mucho más genuino y auténtico complacer a las personas cuando estás bien tú, cuando lo estás dando desde un lugar en el que tú estás tranquila, en el que tú ya te pusiste tu mascarilla de oxígeno y entonces le puedes dar al de junto la suya.
Cuando lo hagas porque quieres, sí, porque lo eliges y porque tienes el tiempo, porque no te quita nada, porque dices, esto sí lo voy a dar, esto sí lo voy a hacer por ti. Y ya. Y entonces lo haces desde un lugar de libertad.
Ahora, la pregunta del millón para tener conclusiones en este programa. ¿Cómo aprender a decir que no? Son temas íntimamente ligados. ¿Cómo aprender a decir que no? O sea, porque no puedo, porque ya tengo otro compromiso, porque no quiero, porque sé que mañana me va a dar la peor flojera del mundo arreglarme a las 8 de la noche para salir a cenar. ¿Cómo aprender a decir que no?
Lo primero que tienes que entender son los beneficios. Y cuando ya entiendes el beneficio, pagas el precio. Va a ser difícil, pero es como andar en bicicleta. La única manera de aprender a decir que no es practicar. Y te vas a caer a veces. Es hacerlo. O sea, cuando me dicen mis alumnas o mis pacientes, ¿cómo lo hago? Empieza. Di que no una vez al día. Si te cachas que 10 veces al día dices que sí y no querías, empieza con una.
A ver, y esta es una pregunta un poco ahí... No sé cómo decirlo, pero si empiezas a decir que no, pero de diferentes maneras, o sea, no decir no la palabra, o sea, como de diferentes maneras, ¿eso cómo lo ves?
¿Pero cómo? Porque decir tal vez es decir sí.
No, exacto, o sea, quiero ver si
la mayoría de la gente empieza diciendo no puedo, aunque no sea cierto. Es mentira, pero bueno, ya empezaste.
Sí.
Es un pasito hacia adelante. O empiezas diciendo no tengo dinero. No tengo dinero para ir a Acapulco. Claro que tienes dinero, no quieres ir. ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno, puede ser un buen primer paso.
Ahora, ¿tienes que dar explicaciones?
No necesitas dar explicaciones.
O es un tema cultural. Ay, Pame, fíjate que no puedo porque mañana es el cumpleaños número 86 de mi tía Rita y tenemos... No, o sea, no, gracias, no puedo.
No, yo creo que es cultural. Por ejemplo, en Europa la gente es muy tajante, te dice sí o te dice no, punto
y es durísimo.
Final.
Por eso sé que es cultural y por eso hacía esta pregunta, porque en Europa la gente es directa para todo. Oye, yo te traigo un pastel. No me ¿quedó
gustó.
Rico?
No me gustó.
Sí, delicioso. Tú me dirías, sí, delicioso, aunque vayas ahorita a tirarlo. Y los europeos, no, está horrible. Y es durísimo, eso.
Pero son más honestos.
Durísimo. Sí, pero culturalmente para nosotros, como people pleasers y acostumbrados a rodearnos de people pleasers, es durísimo. ¿Me quedaron ricas las galletas? No, horribles. A mí me ha pasado con el esposo de mi mamá, que es francés y lo amo y lo adoro, pero es de... ¿Cómo que no? Claro que sí, dime que sí, aunque las vayas a tirar ahorita, ¿no?
Es un shock cultural, pero muy. Va a cambiar el día que los mexicanos o los latinos entendamos que las mentiras duelen. O sea, perdón, las verdades duelen, pero las mentiras matan. O sea, y las mentiras destruyen. O sea, entre más honestos podamos llegar a ser, más transparentes y reales van a ser nuestras relaciones, porque aunque te pueda doler un poquito que te digan que no gustó el pastel, ¿no prefieres que te duela un poquito a todo el tiempo que gastas imaginándote si le gustó o no le gustó, si te dijo la verdad o no te la dijo, o si a lo mejor fue nada más por pura educación?
Y a seguirlo haciendo y que no le guste,
mejor ya no se lo vuelves a hacer y te ahorras tanto tiempo.
Bere, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. ¿Cómo te encuentra la gente?
Soy Bere Ramos en redes sociales, en Instagram estoy como Berenice RMX.
Eres una TikToker, hay que decirlo.
También tengo muchos en TikTok, pero ahí estoy igual, Berenice RMX.
Pues no te vayas a Estados Unidos porque te lo van a quitar, seguramente.
¿Ahora, verdad?
Sí. Lunes o en los siguientes días. Nos vamos con música. Gracias, Bere, Pame.
Así es, suena Say No a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato? Iba a decir miércoles, pero no, apenas es martes, Vivi.
Hoy es martes, 14 de enero. Es el año nuevo ortodoxo. Esto es de acuerdo con el calendario juliano y se celebra en países con tradición religiosa ortodoxa como Rusia, Serbia, Georgia, Bosnia, etcétera, etcétera. También es el Día Mundial de la Lógica y es el Día Internacional del Cometa. Y también es el Día Mundial de Vestir a tu Mascota. ¿Cómo ves?
¡Ay, qué bonito!
Sí, se creó en el año 2009 en Estados Unidos por una iniciativa de Colleen Page. Ella es una autora experta en estilo de vida y de mascotas y familia. Y lo que organizó fue un desfile de mascotas en la ciudad de Florida, vestidos con coloridos y llamativos atuendos. Y posteriormente, pues esta celebración se extendió a otras partes del mundo y se ha hecho viral. Vestir a tu mascota hoy. Por cierto, hablando de las mascotas, como ya saben, ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. ¿Y qué creen? Pues un estudio de los National Institutes of Health dice que la interacción con los animales disminuye los niveles de cortisol, hormona relacionada con el estrés y la presión arterial. Puede ayudar mucho con el tema de la salud mental.
Oye, por cierto, deberíamos de hacer un programa de toda la, no sé qué palabra usar, cultura alrededor de las mascotas ahora, ¿no? O sea, esta casi obsesión con las mascotas, el humanizar a las mascotas. Yo y tú y yo, aquí en lo particular, amamos a nuestros perros, ¿no? Sí. Vara, que es un miembro de la familia, pero hay extremos que tampoco son lo correcto. Deja tú para el humano, para el perro.
¿Qué opinas de la gente que lleva en carriola a su perro?
Sí, es...
Fuera de si no tienen un problema para caminar, se me hace una ridiculez.
Todas esas cosas hay que hablarlas, es un gran tema que va en aumento.
Sí, va en aumento. Y bueno, yo que vivo en una de las alcaldías en donde más mascotas podría decir que hay, en la Benito Juárez, es impresionante el tema de las carriolas. El otro día lo estaba platicando con mi esposo. No sabes la cantidad de gente que hay paseando sus perros en carriola.
Además, el perro no quiere ir en carriola. El perro quiere ir tocando, oliendo, sintiendo el piso con sus patitas. En fin, vamos a hablar de eso.
Qué temazo.
Ya salió.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Consejo para cuidar nuestro dinerito de la mano de nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. Hola, Maleni.
Hola, Maleni.
Hola,
Dani, hola Vivi, espero estén teniendo un excelente martes. Y bueno, decir no también es muy importante para tu bienestar financiero. A veces decir sí es más fácil. Nos sentimos bien, evitamos conflictos o simplemente seguimos la corriente. Pero ¿qué pasa cuando ese sí constantemente está arruinando tu presupuesto, tus metas y hasta tu tranquilidad? Imagina estas situaciones. Te invitan a un viaje de fin de semana que no tenías planeado, pero todos tus amigos van. Tu mejor amigo te pide que le prestes dinero, aunque sabes que no está en una buena racha para devolvértelo. O estás en el súper y terminas comprando cosas que ni siquiera están en tu lista. Todas estas son decisiones donde decir sí puede sentirse bien al momento, pero a largo plazo puede costarte mucho más de lo que te imaginas. Decir no no significa ser egoísta ni insensible, significa tener claridad sobre tus prioridades y objetivos. Y cuando se trata de finanzas, es un acto de autocuidado. La presión social y el miedo a decepcionar o incluso nuestra propia culpa nos hace caer en la trampa del sí. Pero cada no que das es un sí a tus metas más importantes: ahorrar para tus sueños, salir de deudas o simplemente vivir con tranquilidad. ¿Y cómo puedes decir que no? Aquí te comparto tres estrategias prácticas. Lo primero es conoce tus prioridades. Haz una lista de tus metas financieras y tenlas siempre presentes. Si algo no te suma, probablemente te resta. 2. Gana tiempo antes de responder. Si en lugar de decir sí automáticamente respondes algo como déjame pensarlo y te confirmo, eso te permitirá evaluarlo si realmente puedes o quieres hacerlo. Y 3. Practica un no amable pero firme. Por ejemplo, me encantaría pero estoy enfocándome en otras prioridades. Decir que no puede ser incómodo al principio, pero es un músculo que se fortalece con práctica y cada vez que lo hagas estarás más cerca de las metas que realmente te importan. Ahora te pregunto, ¿a qué puedes decir no hoy para cuidar tu bienestar financiero? Te leo en mis redes, me encuentras como Maleni Padilla con doble L y latina y nos escuchamos el próximo martes.
Muchas veces pasa esto que decía Maleni, decir que no, o no decir que no, mejor dicho, en tus finanzas, que te digo, oye, Vivi, fíjate que ahora que veo tus aretes, tengo unas arracadas de oro que eran de mi tía, la tía Rita, de la que ya hablé hace rato, que te van a quedar increíbles, a mí no me gustan, yo no uso arracadas, te las vendo, y no las quieres... Pero, no las necesitas, no tienes la lana que se necesita, o no, no te sobra esa lana, y por otra vez, pena, me dices va, y ya te embaucas con las arracadas de la tía Rita, ¿no?
A mí el otro día me pasó que me escribieron por mis redes sociales para un tema de un seguro de retiro, no sé qué. Yo le dije, no, es que ya tengo. No, pero entonces no sé qué. Y te lo juro que ya no supe ni cómo decirle que no. Y
no,
entonces
creo que caíste.
No caí, pero, o sea, es como de, no, pero entonces te puedo dar una plática. Y entonces, ahí me tienes, pero escuchando cuando sabía que... Pero me costó mucho trabajo decir que no.
¿Oíste toda la plática? Sí.
Pues es que, ¿qué haces?
Pues decir que no.
Exacto, tenemos que aprender a decir que no.
Era buen momento para practicarlo.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
De la mano de nuestra nutrióloga de cabecera, Dan Tomás. Hola, Dan.
Hola, Dan.
Hola, Daniel. Hola, Vivi. Qué gusto saludarlas. Y como bien saben, la alimentación tiene un impacto en todo. Y tiene un impacto también en nuestras emociones y en la depresión y en la ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Consumir alimentos integrales con ácidos grasos, sobre todo omegas 3 y antioxidantes, que reducen el riesgo de la depresión. El consumo de alimentos con triptófano, que es un aminoácido esencial que regula el nivel de serotonina en el cerebro, puede ser una fuente de ayuda para prevenir el estrés, la ansiedad y la depresión. ¿En dónde los encontramos? En alimentos como carnes magras, como el pollo y el pavo, en los huevos, lácteo como la leche y el queso, pescados azules, el salmón, el atún, frutos secos como las nueces y las almendras, el plátano, semillas de ajonjolí y calabaza, las legumbres o leguminosas que son los frijoles, las lentejas, las habas y la avena. Esos son los principales alimentos con buena fuente de triptófano que te van a ayudar a mantener tu estado de ánimo en óptimas condiciones. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción.
Eso es todo. Gracias, Tucaya.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Llegó el momento de revisar qué es noticia en México, qué es tendencia en el mundo. 10:53 a.m. Y arrancamos con el Plan México. La presidenta, como lo anticipamos desde ayer, presentó el Plan México, una iniciativa que busca mantener e incrementar el flujo de inversiones. Destacó que la misión es tener un programa de largo plazo para el desarrollo regional del país.
La palabra medicamentos. Hoy en la conferencia de prensa, Eduardo Clark, subsecretario de Salud, informó sobre el avance en la compra complementaria de insumos médicos y afirmó que la entrega de medicamentos urgentes comenzará a partir del 29 de enero.
Cuauhtémoc Blanco, que fue tendencia hace algunas semanas por la transmisión de la final del fútbol mexicano, quisiera hacerlo por eso, pero no. Lo es porque autoridades de Morelos presentaron las primeras denuncias por el desvío de 40 millones de pesos durante su administración en Morelos. Son presuntos desfalcos en secretarías de Estado y fideicomisos.
Huitzilac es tendencia, hablando de Morelos. Huitzilac es tendencia porque delincuentes irrumpieron una reunión comunal y asesinaron a 4 hombres y a 1 mujer. Hoy suspendieron las clases en este municipio.
Puebla, anoche hubo una persecución y balacera sobre el bulevar de Hermanos Cerdán. Un hombre disparó a unos policías, trató de escapar, una oficial resultó herida.
Es tendencia todo lo relacionado con los incendios en Los Ángeles. A una semana de los incendios, la cifra de fallecidos se mantiene en 24, suman al menos 23 desaparecidos. Sigue la alerta por los famosos vientos de Santa Ana.
Hoy podrían agravar la situación estos vientos que hace una semana exactamente descontrolaron por completo la situación. Todo lo que ha ocurrido alrededor, hoy la presidenta Sheinbaum presentó avances del grupo de bomberos que está allá, esta estatuilla que se encontró en los escombros, todas las celebridades que se han sumado por haber perdido todo y no a ayudar.
Sí, también es tendencia lo relacionado con la toma de posesión de Trump, porque hoy la presidenta confirmó que no va a acudir a la investidura, dijo, pero no pasa nada.
En los deportes, James Rodríguez, porque León anunció oficialmente el fichaje del colombiano, Carlos Salcedo se va a Rayados y, por supuesto, la postemporada de la NFL que sigue y seguirá siendo tendencia. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, que tengan un buen día.
Se quedan con Maxine, la reina de la radio. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos con Remember the Time, canción de Michael Jackson que cumple 33 años de su estreno. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.